El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Número 4. Dios no es digno. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter. Todos ustedes tienen su libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Y aunque lo he leído y marcado, estoy revisándolo y volviéndolo a leer para este sermón. Y obtengo mucho de él la segunda vez. Es increíble. La mentira más creíble de Satanás. Número 4. Dios no es digno de mi adoración y lealtad. Y cuando dice la declaración que Dios no es digno, ¿qué está diciendo con esa declaración? ¿Qué es lo opuesto que está creyendo si dice eso? Está diciendo algo más. Tengo otras cosas más dignas que Dios. Esto es en realidad una de las cosas centrales en el núcleo de la naturaleza humana. No adoraré a un Dios quien matará niños. He escuchado eso antes. ¿Pero qué si él puede resucitarlos? Voy a leer aquí en la página 45 del libro Las 10 mentiras más creíbles de Satanás. Dice así: la revolución siempre está construida en ideología. Puede pasar horas solo leyendo a través de esa declaración. La ideología es una idea, una creencia. Sigo leyendo. Dele a la gente algo para creer y se unirán a su causa. Es una declaración muy profunda. Eso es lo que hizo Hitler. Eso es lo que está haciendo Saddam Hussein justo ahora. Sigo leyendo. El rugir de cañones es la extensión final de una doctrina que produce nuevas convicciones, motivando a los participantes a la revolución. Las revoluciones nunca sucederían si no hubieran primero ideas revolucionarias. Cada revolución en la historia comenzó con propagandistas promoviendo un concepto con el cual motivaron a otros. El punto es que las ideas tienen consecuencias. Por tanto, cuando ve cosas como la música pornográfica que tenemos hoy en día, eso tiene consecuencias, ¿cierto? Sí. Por consiguiente, ve la falacia en la libertad de expresión cuando se ha dado rienda suelta al mal. Pero en las manos de hombres debe tener libertad de expresión. Pero el mal, tarde o temprano, predominará. Sigo leyendo. Actividades externas llegan a ocurrir a causa de conceptos de convicciones mantenidas en el corazón, las cuales motivan la voluntad y producen acciones. Es por eso que la gente en pobreza cree que tiene derecho de robar, porque se les ha dicho que dado que vive en pobreza y está privado, no tiene control sobre usted mismo, lo cual es la propaganda, la cual lo lleva a creer que tienen un derecho de robar. No es solo lo que está diciendo Saddam Hussein. Oh, vean a todos esos otros ricos árabes y no están compartiendo conmigo. Por tanto, voy a tomarlo. Esa es nuestra ideología. Sigo leyendo. Cuando los Hitlers, los Mussolinis, los Jim Jones del mundo quieren activar al pueblo, deben primero tenerlos bajo ideología. Es por eso que todo el sistema escolar es tan corrupto hoy en día. ¿Cómo cree que Satanás va a entrar para ser adorado por el mundo entero? Primero van a ser engañados en eso. Sí, en verdad, la ideología está llegando. Sigo leyendo. Primero le dirán qué no hacer, sino qué creer. Esto llega a ser absolutamente profundo. Es por eso que cualquier cosa que tenga que ver con la religión, la Biblia o Dios llega a ser muy profundamente importante para aquellos quienes hacen la enseñanza y predicación. Sigo leyendo. Si pueden causar una vista falsa de la vida para que tome raíz dentro de un corazón, por supuesto, necesitamos enfatizar el corazón, porque ahí es donde esto va. Sigo leyendo. Acciones peligrosas y destructivas pueden ser llevadas a cabo por personas que de otra manera son normales. Ideas falsas, cuando se actúa en ellas, producen resultados ruinosos. Muy bien escrito. Sigo leyendo en la página 46. Dice así: Satanás tiene la misma intención. A él le gustaría volver el mundo entero un cementerio. Si el cuarto punto en la estructura doctrinal de Satanás fuera creído y practicado por todas las naciones, veríamos exactamente ese resultado. ¿Qué va a pasar cuando Cristo regrese? Casi que el mundo entero va a ser un cementerio. ¿Por qué? Porque el mundo entero va a adorar a Satanás y van a luchar contra Cristo. A través de las noticias, películas, producciones de televisión, periódicos, colegios y la gente, quiero que tenga cuidado de las ideas e ideologías que van a llevar al gobierno único mundial, un líder global y la producción de alguna clase de estilos o formas diferentes de adoración de Satanás. Eso ya está teniendo lugar. Sigo leyendo. En verdad, la Biblia enseña que viene un tiempo cuando todo el mundo se rebelará contra Dios. ¿Doctrina de Satanás? Dios no es merecedor de gobernar el universo. Entonces, la revolución es apropiada para Satanás. El libro de Job es muy interesante y da una revelación estupenda de estas cosas acerca de Job. Vayamos al libro de Job por un momento. Vayamos a Job capítulo 1. Y vamos a leer justo desde el primer verso. Job capítulo 1. En el verso 1 dice así: Hubo un hombre en la tierra de Uz. Y hoy tenemos la película El Mago de Oz. Bueno, sigamos. Cuyo nombre era Job. Y este hombre era inocente y recto, y uno quien temía a Dios y se apartaba del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Y también sus posesiones eran 7.000 ovejas y 3.000 camellos. Y 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y una casa muy grande, tanto así que este hombre era el más grande de todos los hombres de Oriente. Y sus hijos iban y festejaban en sus casas, cada uno en su día, y ellos enviaban y llamaban a sus 3 hermanas para comer y beber con ellos. Y cuando los días de festejo habían concluido, Job enviaba y lo santificaba, y se levantaba temprano en la mañana y ofrecía ofrendas quemadas, de acuerdo al número de todos ellos. Porque Job decía: Tal vez que mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía continuamente Job. Bueno, primero, Job no puede imputar justicia a sus hijos, aún haciendo eso. Segundo, Job en sí era perfecto en la letra de la ley. Pero ahora llega el punto. Vayamos al verso 6, leamos. Ahora, hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse ellos mismos ante el Señor, y Satanás también vino entre ellos. Y el Señor dijo a Satanás: ¿De dónde vienes? Entonces Satanás respondió al Señor y dijo, de ir de aquí para allá en la tierra y de caminar arriba y abajo en ella. Y el Señor dijo a Satanás, ¿has considerado, mi siervo Job, que no hay ninguno como él en la tierra, un hombre inocente y recto, uno quien teme a Dios y se aparta del mal? Y Satanás respondió al Señor y dijo, ¿teme Job a Dios por nada? Una declaración muy interesante, ¿cierto? Y una en la que la gente está enganchada continuamente. Lo que quiero hacer es preguntar, ¿por qué adora a Dios? ¿Por qué adoro yo a Dios? ¿Por qué alguien debería orar a Dios? Satanás dice, ¿quién teme Job a Dios por nada? En otras palabras, Job tiene demasiadas buenas razones para temerte, Dios. Sigamos leyendo, verso 10. ¿No has hecho un cerco alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que él tiene en cada lado? Tú has bendecido la obra de sus manos y sus posesiones han incrementado en la tierra. Pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene y él te maldecirá a tu cara. Porque Dios, tú no eres digno de ser adorado a menos que siempre les des algo. Mucha gente piensa así. A menos que todos tengan la bondad de Dios, las buenas cosas que Dios da, ¿por qué deberían de adorarlo? Voy a leer ahora el libro en la página 47. Justamente aquí habla de Job. Lo leo acá, página 47 del libro. ¿Teme Job a Dios por nada? Declara la cuarta doctrina del diablo. Esta pregunta satánica implica el núcleo de la ideología infernal que motivó la rebelión de Satanás contra Dios. Satanás, en efecto, está diciendo, nadie quien sea libre de hacer de otro modo servirá alguna vez a Dios, excepto por lo que él consiga de eso. Por tanto, Dios no es merecedor de gobernar el universo e intrínsecamente no merece el amor y lealtad de nadie. Porque Dios es Dios, y Dios es lo que Él es, y quien Él es lo que Él está diciendo. Sigo leyendo. Solo mercenarios harán su oferta. Interesante, piensen eso. Solo si usted es sobornado para orar a Dios, contratado para adorar a Dios, solo así usted adorará a Dios. Sigo leyendo aquí del libro. Los hombres parecerán servirle a Dios, pero solo a causa de las recompensas temporales, no porque Él invite su lealtad. ¿Cuál es una de las cosas? Y discutimos esto una y otra vez, así que esto suena una campana en mi mente. ¿Por qué tenemos mucha gente viniendo a la iglesia de Dios? Para ver qué pueden obtener. Díganme alguna de las cosas que ellos piensan que pueden obtener. Ajá, correcto. Pueden obtener dinero en cantidad. Muy bien, ¿qué más? Sanidad, correcto. Vienen por sanidad. ¿Qué más? Para escapar. ¿Cuál es la cosa más básica que atrae a la gente? Que hay un camino de escape. Los asusta las cosas del tiempo del fin, que van a tener lugar, lo cual es cierto. Entonces, ellos vienen a la iglesia a salvar sus pellejos en vez de adorar a Dios. Esto en realidad desciende al corazón y centro de por qué creemos lo que creemos. Sigo leyendo el libro. Solo mercenarios le servirán a él. Aquí Satanás entrega el insulto más obsceno posible delante del trono de Dios. Él ataca la propia calidad de la deidad e implica que ninguna persona, hará lo que es correcto, tan solo porque es correcto y piadoso, sino solo porque materialmente tiene ganancia. Él asegura que solo lo temporal es significante. Lo divino y eterno no tiene significado. Dios no es digno de reinar el universo, y él retiene el control solo porque él estaba allí primero. ¿Cuántas veces ha escuchado eso? ¿Cuánto se ha basado la sociedad moderna en eso en vez de la verdad? ¿Sabe qué están haciendo ahora con los libros de historia? Oh, vamos a quitar énfasis al origen europeo del inicio de América. No nos gustan aquellas personas blancas quienes estuvieron aquí primero. Pero si dicen algo, ustedes blancos, en contra de cualquier otra raza o persona, usted es un racista. Pero diremos esto a su cara una y otra vez, y sí, los forzaremos a cambiar, porque ustedes estuvieron aquí primero. Una vez entiende esto, puede tan solo despojar toda la vanidad y todas las mentiras y toda la estupidez que viene con eso. Ah, y los blancos de otro lado dijeron, tenemos un derecho divino de destruir a toda la otra gente. Por supuesto, no es eso lo que Dios dijo. Entonces, todos son pecadores, ¿cierto? ¿Qué dice Romanos 3? Que todos hemos pecado y llegados cortos de la gloria de Dios. Y no hay uno que sea recto, no, ni siquiera uno. De todos los años que he estado en el ministerio, creo que este libro ha dado más visión, no solo entendiendo la Biblia desde una perspectiva más amplia, sino ha dado visión en cómo manejar todos esos argumentos tontos que tiene la gente. ¿Por qué usted adora y sirve a Dios? Sigo leyendo aquí del libro. Él, por accidente de prioridad cronológica, tiene los recursos materiales para pagarle a sujetos sin voluntad y en quienes no puede confiar. Nadie servirá a Dios si es libre de hacer de otro modo. Podemos aprender una lección valiosa de esta declaración satánica, porque de esta pregunta recibimos una pista del propósito por el cual el hombre fue creado en primer lugar. Creo que esta es una percepción profunda. Justo aquí, sigo leyendo. Cuando Lucifer se declaró en contra de Dios, colocó una polaridad de verdad en el universo. Él acusó a Dios de ser injusto. Dios podía, por supuesto, haber insistido en su justicia. Sin embargo, bajo sus propias reglas, él debe tener un testigo para esa justicia. El propósito, entonces, para la creación del hombre es atestiguar la justicia de Dios, probar por su vida y lealtad que Dios es justo e intrínsecamente digno. Esto hace mucho más profundo el predicar la verdad de Dios, ¿cierto? Sigo leyendo. Estamos aquí para probar que Dios es verdadero. Sea que estemos en la iglesia o no, aún estamos probando que Dios es verdadero, ¿cierto? Usted no puede hacer nada en contra de la verdad de Dios, lo cual significa no puede hacer nada en contra de Dios. Dios es Dios. Dios es verdad. Dios es amor. Entonces, incluso si miente, ¿qué hace? Testifica a la verdad de Dios. ¿Sobre qué está basada la mentira? Primero que todo, esta debe ser comparada con lo que es cierto. De otro modo, no sabe que es una mentira. Incluso si alguien hace algo contrario a las escrituras, ellas están diciendo que lo que están haciendo es un testimonio que Dios es recto. Eso es en verdad un concepto bastante poderoso cuando lo entienden. Sigo leyendo en la página 48. Dice, ¿quién es este Dios cuya verdad y justicia está siendo asaltada por esta cuarta doctrina satánica? Esto habla del Dios Altísimo, Santo, Eterno. Cuando lo entiende en realidad, esto hace la palabra de Dios más poderosa de lo que en realidad hemos dado crédito. Aunque no hemos dicho que no es poderosa, y aunque no hemos dicho que no es cierta, sabemos que es cierta, pero esto la hace incluso mucho más obligatoria en este sentido. Vayamos por un momento a Isaías, capítulo 57. Y vamos a leer en el verso 15. Isaías, capítulo 57, en el verso 15, dice así: Porque así dice el alto y sublime, quien habita eternidad, cuyo nombre es santo. Es por eso que Dios no puede mentir. ¿Cómo podría tener alguna vez el soporte del universo por algo que es una mentira? Es imposible. Es por eso que es imposible para Dios mentir, porque Él es santo. No que haya algo allí que lo hace hacer a Él algo que no haría. Si ve a Dios en esa forma, entonces lo que está viendo estrictamente es una perspectiva humana. Sigo leyendo. Yo vivo en el lugar alto y santo, incluso con aquel que es de espíritu arrepentido y humilde, para revivir el espíritu del humilde. Voy a leer aquí, de este libro, la lista de algunas cosas que la Biblia dice acerca de Dios, las cuales son absolutamente ciertas, y nadie puede ir en contra de esto. Pueden tratar, pueden difamar a Dios, pueden rebelarse contra Dios. Y una de las cosas por las que hemos sido probados, no solo es que Dios es justo, verdadero y recto, sino también mostrar cuán absolutamente equivocado está Satanás. Esto dice el libro acerca de Dios. Voy a leer la lista. Dios es glorioso. Éxodo 15:11. Misericordioso. Éxodo 34, versos 6 y 7. Compasivo. Segunda Reyes 13, 23. Correcto. Esdras 9, verso 15. Invisible. Job 23, versos 8 y 9. Recto. Salmo 25, 8. Eterno. Salmo 92. Santo. Salmo 99:9. Inmutable. Salmo 102:27. Graciable. Salmo 116:5. Bueno. Salmo 119:68. Omnisciente. Salmo 139 del 1 al 6. Omnipresente. Salmo 139, verso 7. Inescrutable. Salmo 145, verso 3. Omnipotente. Jeremías 32, 17. Perfecto. Mateo 5, 48. Incorruptible. Romanos 1, 23. Sabio. Romanos 16, 27. Fiel. 1 Corintios 10, verso 3. Inmortal. 1 Timoteo 1, verso 17. Amor. 1 de Juan 4, verso 8 y 16. Es por eso que necesitamos adorar a Dios. Es por eso que los judíos tienen eso totalmente, completamente y absolutamente equivocado cuando dicen que si guarda los mandamientos va a ser bendecido, y por tanto es por eso que necesita guardar los mandamientos, lo cual es solo parte de la historia. Una parte de la historia entonces no es la verdad. ¿Por qué adora a Dios? Porque Él es Dios. Vayamos a Juan, capítulo 14. Y vamos a leer en el verso 15. Juan capítulo 14, en el verso 15, dice así: si me aman, sobre esto todo tiene que estar basado. Usted ama a Dios porque Dios es Dios y Cristo es Cristo. Sigamos leyendo. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Muchas veces la iglesia de Dios tiene la silla antes que el caballo. Usted guarda los mandamientos y por tanto, su observancia de los mandamientos muestra que usted ama a Dios. Es en la otra forma. Si ama a Dios porque Dios es Dios y sin importar las circunstancias continúa amándolo, es por eso que guarda sus mandamientos. Con seguridad, Dios ha dicho recordar el día sábado para guardarlo santo. Absolutamente cierto, deberíamos hacerlo, lo estamos haciendo, lo hacemos. Es por eso que estamos aquí y hoy es sábado, no es domingo. Cuando, sin importar las circunstancias, adora a Dios y ama a Dios porque Dios es Dios, entonces está haciendo lo que es correcto. Veamos lo que pasó cuando este ejercicio tuvo lugar con Satanás en contra de Job. Les puedo decir algo, ninguno de nosotros ha pasado alguna vez ni cerca a esto. Entonces, cuando lee y estudia el libro de Job, tan solo póngase mentalmente en sus zapatos y veo cómo usted se habría mantenido. Hay mucha gente quienes se hubieran rendido de Dios, teniendo todas estas cosas ocurriéndoles tan solo en el primer capítulo. Volvamos a Job, capítulo 1. Y vamos a seguir leyendo en el verso 11. Job, capítulo 1. Y seguimos desde el verso 11. Dice así: pero extiende tu mano ahora y toca todo lo que él tiene, y él te maldecirá a tu cara. Y el Señor dijo a Satanás: he aquí, todo lo que él tiene está en tu poder. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del Señor. Hubo un día cuando sus hijos e hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor. Y allí llegó un mensajero a Job y dijo: los bueyes estaban arando y los burros alimentándose al lado de ellos, y los abeos cayeron sobre ellos y se los llevaron. Sí, ellos han matado a los siervos con el filo de la espada, y solo yo he escapado para decirte. Mientras él estaba aún hablando, esto es, antes que este siervo hubiera terminado. Sigamos. Allí también llegó otro y dijo: el fuego de Dios ha caído desde los cielos. Declaración interesante, ¿cierto? ¿De dónde vino ese fuego? No de Dios, de Satanás. Sigamos. Y ha quemado las ovejas y los ciervos y los destruyó. Y solo yo he escapado para decirte. Mientras él aún estaba hablando, allí también llegó otro y dijo: los caldeanos formaron tres escuadrones y arrasaron sobre los camellos y se los han llevado, sí, y han matado a los siervos con el filo y la espada, y solo yo he escapado para decirte. Mientras él aún estaba hablando, allí también vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor, y he aquí, un gran viento vino desde el lugar desolado y golpeó las cuatro esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y están muertos. Y solo yo he escapado para decirte. Sigamos, verso 20. Y se levantó Job y rasgó su túnica y rapó su cabeza y cayó sobre la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré allí. El Señor dio y el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. En todo esto, Job no pecó, ni hizo responsable a Dios tontamente. Puede pensar en cuántas veces la gente se ha rendido de Dios a causa de las circunstancias, o a causa de un hombre, o a causa de un ministro. Nada comparado a esto. Él fue literalmente barrido. Entonces, si Job estuviera haciendo esto tan solo por las cosas materiales, él se hubiera rendido. ¿Por qué guarda los mandamientos de Dios? Porque usted lo ama y le cree. Es por eso que cuando la gente vino a Jesús y dijeron: Señor, muéstranos la obra de Dios que podamos trabajar en la obra de Dios. Y Jesús dijo: Esta es la obra de Dios, que crean en Él, a quien Él ha enviado. Creer, ahí es donde todo está. Dado que esto tiene que ver con el corazón, veamos algunas escrituras concernientes a eso. Pase a la siguiente pista.